Hola, soy Dani Serrano y vamos, después de mucho tiempo, con el segundo capítulo de Papelucho Perdido, de Marcela Paz. La Jimena me despertó. Te, 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 te. Y me tironeaba el pelo. Yo no sabía dónde estaba, pero poco a poco me fui dando cuenta de que era Osorno y me acordé de que el señor Silva me había explicado que él vivía solo porque era viudo. Y no tenía cosas inútiles, porque cuando uno es viudo, basta con tener su cama y un brasero para calentar el té. Así es que calenté agüita con té y como no había leche, le puse un poquito de café y nos tomamos el desayuno. Teníamos que ir a comprar el pan, porque el señor Silva sale antes que el sol a buscar sus diarios y nos iba a esperar en la plaza. Para que no nos perdiéramos, iba a marcar con tiza una F en todas las casas por donde teníamos que pasar. En la puerta había una F grande y una flecha. Partimos muy felices con la G buscando las Fs y encontrando una a cada rato. La guagua entendió al tiro el asunto y me mostraba todos los garabatos que había en las murallas. De repente se paró en seco, levantó los brazos y me pidió que la llevara. ¡Te, te, te, te! Clamó. Entonces me di cuenta de que los dos estábamos muy cansados, de que habíamos caminado mucho, y lo peor era que nos hallábamos donde mismo. Miré a todos lados y vi que en todas las casas había una F. Unas grandes, otras chicas, unas eran Frap, otras Fiat y otras Fensa. Total que me acordé de que seguíamos perdidos, que todos estaban perdidos. Me eché al hombro a la guagua y me fui perpetuamente caminando derecho. Cuando uno ha caminado mucho, da lo mismo parar o seguir. Total, se acostumbra. Al fin se terminaron las casas, las murallas, las Fs y un campo grande, inmenso, prehistórico, servía de bandeja al colosal volcán Osorno. Tuve mucho gusto de conocerlo. Él nos invitaba a acercarnos fumando su humo gigante que escupía piedras preciosas. Lo más imponente era el silencio. Encontrarse solitario con un volcán supersónico, en un campo sin ruidos ni gente apurada, con árboles frutales sin dueños ni precios por docenas, con choclos al natural en hileritas y allá lejos, las vacas llenas de leche fresca, era la maravilla. Corrí por una zanja de agua suave y la guagua reía feliz, adivinando que iba a llenarse de leche por mucho tiempo. Las vacas estaban lejos, pero más lejos todavía el volcán, y yo tenía que llegar a él, porque fijo que encontraría ahí al papá y a la mamá. No sé qué me pasaba, pero era como un embrujo. En el volcán Osorno estaba todo lo que buscaba yo, lo que buscaba mi papá y hasta la Domi. Su boca grande y fumadora era como una sonrisa, y su humo escribía con letras en el cielo todas sus promesas. Corría yo por la acequia con la ji a caballo en mí. Lástima que no le habían enseñado a galopar, y la pobre se mordió la lengua, y también me hizo un chichón mortal en la cabeza. Pero lloraba tanto al ver la sangre de su lengua que me olvidé de mí. La lavé en la acequia y por fin la bañé para consolarla definitivamente. El viento puso duro su cuerpecito embarrado y apenas podía doblar el codo y las rodillas. Era un monito negro con la pera brillante como espejo. Por primera vez me pareció linda la guagua. Era su felicidad que la boniteaba. Seguimos caminando por el campo, descascarándonos a pedazos y dejando tirados nuestros moldes de barro. La ji, además de bonita, se iba poniendo inteligente. Y por suerte, porque es terrible hablar con una individua que todo lo que te dice es te, 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 ahora decía, ma, ¿qué le ma? El volcán Osorno seguía en el mismo lugar, y al igual que la luna, mientras más nos acercábamos, más lejos se veía. Tanto habíamos caminado que sentía ya el olor de las vacas y sus voces maternales. El silencio del campo estaba ahora lleno de ruidos. A un lado las espigas se rascaban bulliciosas, Allá cantaba un águila, y las aguas de un río misteriosas hacían gorgoritos con sus ranas y piedras. Cuando uno está en un bosque de espigas, se ve solamente el cielo y el volcán y su humito. Nos sentamos y las espigas blanditas y tibias se acomodaron para hacernos hueco. La Ji cerró los ojos. Se veía que era la hora de su siesta. La dejé dormir y me puse a pensar. Un volcán es una cuestión que no se descubre todos los días. Por eso hay que aprovecharlo. También cuando uno tiene que cuidar a una hermana chica, le da con pensar como mamá de ella. Y es muy frito si esa hermana chica tiene un hermano más grande que es un descubridor de volcanes. Hasta que por fin decidí. Mientras la guagua no crezca, no hay caso del volcán. Para que un niño crezca rápido, no hay como la leche de vaca. Lo primero es domar una de esas vacas huérfanas y abandonadas para que críe al ají y la agrande luego. Dicho y hecho, me encaminé hacia el horizonte vacuno a conquistar una salvaje para que alimentara a mi hermana. Cazar un león en la selva debe ser cosa fácil, pero pillar una vaca en un bosque de espigas es re difícil, porque solo se ven cuando están lejos y son tan tremendamente indiferentes y aturdidas. Tenía que aprovechar la siesta de la guagua y tampoco podía irme muy lejos porque no encontraría nunca más a mi hermana dormida entre las pitucas espigas bullangueras. Avancé en secreto. Por suerte venía una vaca contra el tráfico y bastante aturdida. La miré en los ojos y la hipnoticé. Me miró en los míos y dijo, ¡muuu! ¡Muuu! Le dije yo también y le di a oler mi hedionda mano. Langüeteó pegajosamente mis dedos y me siguió obediente. Era una vaca negra con medias blancas y orejas sucias y un poco de romadizo en la nariz. Tenía un carácter de esos que escuchan y no contestan, así es que mientras caminábamos le expliqué que ahora tendría una hija humana y que iba a ser madre, niñera, mamadera de mi hermana. La bauticé Mena, porque si se me olvidaba el nombre, al llamar a Ji Mena, las llamaba las dos. La Ji se despertó con su olor y con su muuu. Y de puro gusto al verla, en vez de decir tete, dijo ti, 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 y se largó a reír. No le tenía ni vergüenza ni miedo a la Mena, y se carcajeaba con su cola que la despeinaba. La Mena era de esas vacas antiguas, con muchos dedos gordos reventando de leche y goteadores, y le enchufé al ají, y las dos quedaron felices. Eso es lo bueno de las guaguas, que ni le tienen asco a las vacas y uno siente tilimbre de hacer lo que hacen ellas de chupar. Pero el tilimbre no quita el hambre, me sonaban las tripas. Entonces me vino a la cabeza una genial idea. Hice un hoyito en el suelo, me acosté de espaldas en él y apreté las mangueras a la Mena. Aprendí ligerito a dispararme en la boca y tomé leche hasta que quedé bien lleno. La verdad es que en este mundo, cuando uno tiene una vaca, no necesita plata, ni cocina, ni tazas, ni menos servilletas. Mi mamá va a ser la señora más feliz del mundo cuando le entregue a la Mena. No más cuentas de almacén ni de luz, no más ollas ni gas, no más lavandería, no más tazas quebradas ni cucharas perdidas. Es la solución de la vida. Y mi papá puede poner el negocio de terneras y enseñar vacas jóvenes para todo servicio, otras para niños huérfanos, otras para caballeros solos y hasta algunas para viejitas chuñuscas, es decir, para cada estilo. Siempre cuando uno cree que todo está perfecto, resulta lo contrario. Así es la vida, sorpresosa y contreras. Justo cuando ya nos sentíamos eternamente felices, vino lo terrible, la noche. Porque la noche, en un potrero de Osorno, alumbrado por el genial balcón y con la música ambiental de las vacas salvajes, es algo tremendo. sobre todo cuando uno tiene una hermana chica que cuidar. Y todo huele a azufre, a odio de clases entre vacas enemigas de uno y armas invisibles de la selva. Uno se vuelve todo orejas y narices. Uno se trepa a caballo en la vaca y ella se ha puesto helada y tiritona y sus ojos tienen llamitas de volcán. ¿Volver a la ciudad? Todo un día de camino, es decir, toda la noche. Señor, ayúdame, clamé, igual que en la tele, y el Señor me escuchó. Me sentí como de fierro, tomé confianza y seguí pidiendo. Señor, que pase luego la noche y sea día. No apagues el volcán porque todavía se pone esto más oscuro. Haz un milagro cualquiera, pero que se aleje el peligro y podamos dormir. Dicho y hecho, se encendió una luz, no de otro volcán. Estaba cerca del suelo y no lejos, una luz firme y tranquila. Ji, ¿ves esa luz? La Ji rió con sus dos dientes. Yo se lo había preguntado para estar seguro de que no soñaba. ¿Era verdad la luz? Andando, Mena, ordené, y tirando de un cuerno a nuestra amiga, nos encaminamos hacia la luz. A mí me dio por creerme San José, a la Mena el burro y a la Gila Virgen. Por lo demás, en la noche nos veíamos parecidos. De pronto desapareció la luz. Sentí congoja. ¿Apareció de nuevo? Vuelta a perderse. Comprendí entonces que ramas malditas la escondían tratando de engañarme. Seguimos caminando y la Mena ya no estaba tan helada. Y entonces, con violencia, tuvimos delante y muy, muy cerca aquella luz. Había un cristal de ventana, hasta con cortina, y el bulto impotente de un rancho con olor a comida. Avancé con cuidado, de una mano agarrado el cuerno de la Mena, de la otra la Ji. Nos acercamos a la ventanilla y miramos los tres hacia adentro. Había una mesa con un mantel de cuadros, un pan grande en un plato, un queso en otro, y la cabeza rubia de un hombre contra la ventana escondía lo demás. Su chaqueta de cuero estaba rodeada de perfume a salchichas deliciosas que sostenía en un tenedor y hacía desaparecer por su bocaza. Esto de nosotros perdidos en un bosque, esta casita mágica, me recordaba algo. Pensé en Hansel y Gretel. Me dije, este es cuento de hadas, pensé. Los cuentos a veces han sido ciertos, me dije. ¿Vas a ser cobarde y perderte una salchicha por miedo? Pensé. ¿Cómo llamar a esa ventana en plena noche sin asustar al caballero rubio? ¡Muuu!, dijo la Mena. Y al instante la cabeza rubia se volvió hacia la ventana con unos ojos redondos y celestes. No alcanzamos a huir. Esa cabeza se asomó completa y una voz en idioma raro nos saludó. Estamos un poquito perdidos, le expliqué. Vimos luz en su casa y había dos cabezas ahora. La otra mucho más rubia todavía. La Ji le mostró sus dientes y la Mena volvió a ser mu. Adelante, dijo la señora rubia, y habló algo raro al señor. Escondió su cabeza y la sacó con cuerpo y todo por una puerta invisible. Nos cogió de la mano a mí y a la Ji y nos invitó a entrar. El olor de salchichas era de primera. Parecían tremendamente felices con nosotros tres, igual que en el cuento, y a uno le daba miedo ser el cuento. Uno querría pensar en otra cosa, pero se acordaba de esa casita de caramelo, de esa vieja que lo engorda a uno para comer lo más sabroso, pensé. Yo recé a Dios, y me oyó mi oración. Hizo el milagro, y ahora yo tengo malos pensamientos. He perdido la fe. Entramos. Pero ahí era el milagro, y nos estaban invitando a comer su rico pan negro, su queso, sus salchichas. La Ji se atoraba de felicidad, y la Mena estaba eternamente callada en su establo, porque parece que era una vaca de ellos que se había perdido hacía tiempo. «Tú me has devuelto mi mejor vaca», decía el señor Hans, haciendo brillar sus ojos. «Yo ni sabía que era suya», respondí. Yo estoy tan agradecido de ti, repetía. ¿Qué agradece?, dije yo. A lo mejor fue la vaca quien nos trajo. Ella conoce el camino. Da rabia que a uno lo crean santo u honrado cuando ni piensa hacerlo. Entonces es el destino, dijo Gretel, y mostró todos sus dientes, que eran miles. ¿Usted no cree en los milagros?, le pregunté. Hizo unos ruiditos, igual que cuando uno llama a los pollos, y meneó la cabeza. ¿Entonces usted tampoco tiene fe?, le pregunté. Y ella volvió a menear la cabeza con violencia. Ahí sí que me dio rabia. Que una alemana con marido, vaca, casa y de un cuanto hay, diga que no tiene ni una gota de fe. Es demasiado. Así que le prometí a Dios que yo la iba a convertir. Nos acostaron en una cama blanca tapada con un inmenso almohadón de colores, relleno de plumas, y nos dijeron, Gute Nacht. Yo me desvelé pensando qué debía hacer. Lo único que se me ocurrió fue quitarles la vaca de nuevo y perderla igual que antes. Algún día tendrían que rezar para que apareciera, porque si Dios se las había devuelto gratis y ellos no estaban agradecidos, yo, como amigo de Dios, les haría entender que los milagros son milagros y se acabó. Y ¡prum!, me dormí. Desperté con una cosa que me hacía cosquillas en la frente y me picaba una oreja. Era la gallina Chats, que dormía antes en nuestra cama y estaba enseñada a despertar a todo el mundo. Cacareaba como un gallo y se le ponía blanca la cresta haciendo fuerzas. Es increíble el hambre que da el sur y lo bien que cae el desayuno alemán. Pero cuando uno tiene hecha una promesa a Dios, no puede pensar en otra cosa hasta que la cumple. Y junto con pararnos de la mesa, cuando Hans se fue a picar leña y Gretel se llevó al ají a los gallineros para darle comida a las aves, partí yo al establo a buscar la famosa vaca que había de perder. Ahora que era de día, me daba cuenta de que la pobre tuvo razón de irse. Estaba prisionera, con una cadena al cuello, junto con otras a cadena perpetua. Ella me reconoció y la desaté paulatinamente. Me la llevé por la senda del honor, es decir, por un camino desconocido que íbamos abriendo los dos entre las espigas. Caminamos y caminamos largo rato hasta que nos perdimos. ¿Qué haría Gretel cuando se diera cuenta de que faltábamos los dos? ¿Saldría a buscarnos? ¿Se vengaría en la ají? Es terrible tener preocupaciones, pero las promesas son promesas y hay que cumplirlas. Yo la cumplí y me volví a la casa. Dejé a la vaca perdida y me fui enredando las espigas para no dejar rastro ni huella. Llegué a la casa y estaba cada uno en su cada cosa. Nadie se había dado cuenta de que faltábamos, la vaca y yo. Entonces miré al volcán y lo miré tanto que de pronto pensé que si Dios lo había hecho tan alto, para algo sería. Hasta que por fin se me ocurrió esto. Si yo trepaba hasta el cogollo, podría divisar el norte y tal vez a mi mamá en alguna parte. Y si ella me buscaba, seguramente tendría anteojos de larga vista y me vería. Una vez que ella me viera, se quedaría tranquila de saber que estábamos bien en la punta del volcán. Le expliqué al señor Hans y él movió la cabeza y se rió, igual que la mueve y se ríe todo el tiempo. De todos modos, me fui mirando de fijo el humito azul del volcán para no andar de más. Iba en línea recta para cortar camino, pero de pronto se me puso delante un río. Su agua fresca traía peces y piedras preciosas que arrollaba en su corriente de 1000 amperes. Cruzarlo a nado era imposible. Habría que hacer un puente de piedras. Tomé una grande y la dejé caer al fondo, pero desapareció. Eché otra encima y otra, hasta que me convencí de lo inútil. El puente debía ser colgante, como el del río Kwai. ¿De qué lo colgaría? En esto pensaba cuando de pronto vi saltar una piedra del cráter del volcán. La piedra se elevó y se perdió en el cielo. Debía ser una piedra preciosa y esta noche habría una estrella más en el cielo. El humo azul se iba poniendo gris, luego blanco y por fin rojo. Era como la llama de la refinería, pero mucho más grande, y se molía en el aire disparando estrellitas y peñascos inmensos. Era una oportunidad. A todo esto me di cuenta de que un trueno grande y majestuoso se derramaba cerro abajo. A mis pies el suelo tiritaba igual que la piel de la mena. Las aguas del río habían perdido el paso y el cielo se iba poniendo oscuro con el humo gigante de los hornos. Me quedé paralelo, yo solo y ese espectáculo maquiavélico. Sin duda era un aviso para que no siguiera adelante en mi camino al volcán. Por sus laderas saltaban peñascos muy alborotados. Yo estaba feliz, eternamente feliz. De pronto me di cuenta de que me rodeaba el agua. El río se había desbocado y entre mis zapatos hallé una liebre muy asustada. Se tranquilizó en mi ancho pecho caliente y con ella se me pasó el susto de ser una isla en el río. A uno le gusta tener aventuras y poder contar algo cuando vuelve a la casa, pero la cuestión es poder volver, porque si uno está rodeado de agua y esa agua es tan profunda que se traga toda piedra, no es fácil salir de allí. Por milagro estaba yo en un peñasco elevado. Por milagro había encontrado anoche una casita con cama y comida. Y por milagro podía salvarme de ser un náufrago ahora. Cuando uno se convence de que existen los milagros y basta con pedirlo, no hay más miedo. Y aunque se demoren un poco, si uno tiene en sus brazos una liebre más asustada que uno, eso da confianza. Recé. Y tal vez porque me sentía tan gallito, Dios se hizo el sordo. En vez de secarse el río, se abrió más grande, más hondo, con más olas. El agua subía a mis zapatos y mis dedos empezaban a ahogarse. El corazón de la liebre era un jet y el mío se iba poniendo tan lento que creo que se detuvo. Las nubes negras, o sea, el humo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando a uno se le para el corazón, se muere. Morir parado en una piedra o ahogado en un río es ídem si uno se muere de veras. Saqué bien la cuenta, me convencí y me lancé a nado. Me pegué fuerte contra las piedras del fondo y la liebre se me subió al cogote. Entonces me levanté para contar mis heridas y me di cuenta de que el agua era poca, tan poca que apenitas me cubría los pies y mis heridas eran puramente 8. Y no bien mortales. La liebre estaba muy nerviosa y tenía que sujetarla con las dos manos mientras miraba al cielo. El humo negro se iba retorciendo en un enorme tirabuzón y el volcán Osorno echaba unos escupitos chicos como de velos blancos. Me sentí elevado por una garra inmensa y solo atiné a apretar la liebre entre mis brazos. Cuando recobré la calma, la liebre tenía la lengua afuera y estaba medio ahogada. Por mi fuerza. A mi lado el señor Hans me hablaba con su lengua de revoltijo. «Estás sanito», decía con su saliva espesa. «Tembló violento porque el volcán eructó y tuve miedo de ti». Era una gran noticia, pero me acordé del ají y me dio congoja. ¿Qué le habría pasado a ella? No sabía cómo preguntar. «Por suerte los alemanes son adivinos. Tu hermanita muy bien», me dijo. Como telegrama, cuando me subió al anca del tordillo. Te espera ella y una sopa de lentejas. Yo respiré feliz y tan fuerte que apreté mis talones y el tordillo saltó a todo galope camino de la casa. Junto con llegar al rancho, me di cuenta de que algo raro pasaba. La señora Gretel saltaba como loca, se echaba al suelo dándose vueltas de carnero, sudaba y por todas partes había cosas tiradas, manzanas, duraznos, flores y floreros. En el medio, rodeada de extraños juguetes y con la colita para arriba y la cabeza pegada al suelo, se chupaba un dedo el ají. «Ella no quiere jugar», dijo Gretel, arreglándose el pelo. «Tiene mal ánimo y no puedo sonreírla». Pero se ve que el ají estaba esperando la liebre. Al tiro se puso contenta y a la liebre se le pasaron los nervios. La señora Gretel ordenó la casa y todo se volvió aburrido, como si uno hubiera nacido allí. Hasta la sopa de lentejas tenía gusto de toda la vida. Para alegrarme, pensaba que al menos el norte debe ser distinto del sur Y al fin y al cabo, lo más importante para un hijo perdido es que lo encuentren. Aunque Hansel me prestó su caballo, aunque Gretel nos dio Kuchen al té, aunque el sur de Chile es la maravilla, yo prefiero el norte. Aunque nadie reta ni castiga, aunque nunca prohíben hacer algo, aunque nadie se enoja o se pone nervioso, yo prefiero mis papás chilenos. Gretel decía al darnos Kuchen, ¿quieren vivir siempre con nosotros, ya? Adoramos los niños. Y sus ojos daban chispas azules y sus manos rosadas se apretaban como rezando. Yo quería convencerla de que cuando uno tiene su mamá propia, le caen mal las tentaciones de ser hijo de alemán del sur. No quería ser malagradecido tampoco. Yo tengo mal genio, le dije. También soy desordenado, porfiado y no sé qué más. Ahora ni me acuerdo, pero creo que no le convenzco de hijo. Y mi hermana tiene malas costumbres. Además, es atrasada de noticias, lo que quiere decir que no es inteligente. Es chiquitita, dijo Gretel, poniendo la boca como chupete viejo. Deporte, expliqué, tiene bastante edad. Siempre será guagua y chica, por eso la cuido tanto, no tiene remedio, clamé aburrido. Hans habló en alemán y Gretel empezó otra vez a ordenar todo. Es su manía. ¿Cómo piensas volver al norte? Me preguntó Hans encendiendo su pipa. En avión, contesté. ¿Sabes la dirección de tus padres? La trazada de noticias es la G, le contesté. No yo. Me daba rabia que se metiera en mis secretos de familia. Debías haberte ido al norte inmediatamente entonces, dijo. ¿Ve usted cómo soy mañoso? Llevo 2 días en Osorno. ¿Y quién sabe cuándo me iré? Hans no contestó. Se veía que yo le estaba cayendo mal, pero yo me seguía poniendo cargante y más cargante, igual que les pasa a las tunas cuando se les salen las espinas y más espinas. Es como una fatalidad. Y dale a uno con volverse erizo. Hans se paseaba mordiendo su pipa y preguntándome cosas que yo contestaba de mal modo, hasta que por fin dijo, está bien que vuelvas donde tus padres, pero está muy mal decir que estás perdido cuando sabes su dirección. Eres un mentiroso. Yo puedo aguantar todo, todo. Que me digan canalla, asesino, antropófago, idiota. Menos mentiroso. Así es que me puse verde. Uno puede decir que uno es lo peorcito, pero que se lo venga a decir otro. Era tanta mi rabia que se me hinchó la lengua y ni me salió palabra. Mientras más trataba de hablar, más se me pegaban los platinos, hasta que por fin dije, ¡chao! Y cogiendo a la guagua de la mano, partí paulatinamente dando un portazo. Caminamos por el campo y con cada paso que dábamos me iba poniendo más y más rabioso. Pero mi rabia de ahora no era contra Hans, sino contra mi yo cargante. Hans me había salvado de la erupción del volcán, me había dado alojamiento y comida, y yo era un desagradecido. ¿Qué sacaba conseguir caminando cuando sabía que tenía que volver atrás para decir algo? Lo que no sabía era qué algo diría, ni cómo decirlo. De pronto sentí en mi mano un aire caliente. Miré asustado, creyendo que el volcán nos perseguía con su humo negro, y me encontré con la mena y su nariz mocosa. ¡Te, te, te, te! Chilló la ají abrazándole una pata. ¡Vuélvete! Le ordené a la vaca. Pero ella me miró desconsoladamente. Las vacas oyen, pero no entienden, y aunque le hablé en los cuernos, ni se movió siquiera. Entonces decidí volver con ella, no fueran a pensar que la habíamos robado. Pero no era tan fácil. La mena estaba pegada al suelo. Hay vacas con ideas, pero que ni saben explicarlas. La mena nos miraba de fijo y ni entendía mi mandato de que se volviera, hasta que descubrí que tenía los cuernos tapados, o sea, las antenas malas, sin corriente. Me acordé de que había visto animales con un palo transmisor entre sus cuernos, y aunque la madera no transmite electricidad, quizás hace contacto entre cuernos. Encontré un palo, se lo puse y junto con ponérselo cambió de carácter. Estornudó, batió la cola y echando espuma por su mocosa nariz partió al galope. La Ji se puso a llorar y mientras la consolaba vi alejarse a la mena hacia el rancho de sus dueños, que ojalá habrán rezado para que al verla aparecer crean en los milagros por fin. Así llegamos al segundo capítulo de Papelucho Perdido. ¡Hasta pronto!